sesión para Joseph. Iba caminando y lloviznaba. Acababa de dejar a Estela Navarro. Sentía como cierta confusión y lo iba a conversar con Raúl. Primero pensamos en tomar algo en algún bar, pero por más que estemos en un lugar apartado, el ruido de la conversación nos iba a distraer. Nos encontramos en su casa. Nos abrazamos y le dije, ¿cómo te fue el día? Raúl me dijo, bastante complicado. Atendí una consultante que me hizo pensar muchas cosas. Lo difícil que es a veces resolver a nivel espiritual cuando la persona tiene un problema físico. Cómo intentar aliviar su dolor, sus frustraciones. ¿Y tú? Me preguntó. ¿Todo bien con Estela? No. Es agradable. Es mucho más agradable de lo que yo pensaba, pero tengo mis dudas. ¿Dudas de qué sentido, Alexis? Dudas. Quizás sea una persona cambiante, quizás sea una persona que se siente sola porque sé que ha tenido más de un fracaso afectivo y lo que busca no es una relación sino un consuelo. Raúl sonrió y me dijo, hermano, me da la impresión como que te juzgas mal a ti mismo. Ni tú ni yo somos consuelos de nadie. Eso lo palpas, lo sientes, lo intuyes. Lo entiendo, Raúl, expliqué, pero quizá necesito tiempo. ¿Tiempo, Alexis? ¿Te refieres a hacer una pausa en la relación? No, negué. Podemos seguir saliendo y yo puedo seguir palpando, tanteando cómo va la cosa. ¿Y tú con Trini? Hermano, con Trini todo bien. Hubo un alejamiento, quizá por el tema de Bruno, de su combate. Es como que le cayó mal esa violencia. Le dije, a todos nos cayó mal, pero no sabíamos lo que podía pasar. De todas maneras, Raúl, quería hablarte de otro tema. Obviamente no me das detalles de las personas, pero me comentas algunos casos. Correcto. Bien. Y vi que algunas veces conversas con algunas personas sobre lo que es el tema espiritual. ¿Sí? Es cierto. ¿Cuántas veces los hemos hablado entre nosotros? Pero tienes una hipótesis. Habla del 10%. Exactamente. ¿Es una intuición? Pregunte. ¿Es algo que has investigado? Mira, hermano, me dijo Raúl, podemos investigar la genética, porque me doy cuenta de que no falta saber tanto. Pero del mundo espiritual, ¿qué podemos investigar? Hay tantos hololibros, holovideos, tantas especulaciones, y ninguna me satisface. Entonces, a ver, te explico, Alexis. A mí me da la impresión de que nosotros somos unidades biológicas y nuestro espíritu es inconmensurable para nuestro conocimiento. A veces tengo recuerdos de situaciones que nunca he vivido. Me suele pasar, comenté. A veces sueño y... No, Alexis. A mí también me pasan los sueños, pero también me pasa estando despierto. Tengo ciertas visiones. Hablas de lo que dice nuestro amigo, nuestro colega astrónomo sobre los universos alternos. No. Podría ser, pero no. Porque a veces me visualizo con otra ropa, con otro paisaje, pero no, ¿cómo explicarlo? No en la época actual. El estudio de los universos alternos generalmente son muy similares y tenemos el ejemplo del propio Bruno y de esta joven Hayden. Hay universos donde puede haber guerras, universos donde puede haber otras costumbres. El mismo Number Flagan lo dice, pero no, me refiero a otras épocas. Hablas de vidas pasadas, exactamente. Hablo de vidas pasadas. y entiendo de que nuestro espíritu guarda la memoria de todas esas vidas, que en nuestro cerebro, en nuestra pequeña mente, pequeña, miles de millones y millones de neuronas. Pequeña al fin, Alexis, pequeña al fin. Continúa, pedí. Claro. Nuestra mente no podría guardar la memoria de todas las vidas. Entiendo que por eso nacemos no recordando nada. Pero a veces tenemos, o por lo menos yo tengo, esas visiones. Como que rememoro esas vidas. Explícame lo del 10%. Pedí. Bueno, hablo de espíritu inconmensurable porque debe tener un núcleo conceptual tan grande. No tiene que ver con una medida física. Grande en cuanto a capacidad. Que no se puede medir con un calibre. Y ese espíritu no podría ser albergado en una unidad biológica. Nuestra mente, por más que tú digas que tenemos miles de millones de neuronas, no tendría la capacidad para, entre comillas, soportar tantos recuerdos. Pero no es eso. Entiendo de que tiene que haber una ley. Tú ves un témpano cercano a los polos y asoma un 10% y hay un 90% debajo del agua. Interpreto que en este caso es al revés. Hay un 10% de espíritu debajo y un 90% que queda arriba. Lo de abajo y arriba, querido Alexis, es figurativo, porque no hay arriba ni abajo. Es otro, no me sale la palabra, otro plano. Entiendo. Entiendo. Pero sí es cierto, Raúl, que como hipotéticamente será nuestro espíritu, somos nosotros. Sí y no. Ah, bueno. Ahora me has descolocado, Raúl. Explícate el sí y no. Claro. Me siento cómodo con lo que estoy haciendo sobre terapia espiritual y no dejo de lado la genética. A veces busco alguno, lo libro y veo si hay algo nuevo. Pero ya trabajé bastante. Me sigue atrayendo obviamente la genética, me va a traer toda esta vida, pero me interesa lo que hago ahora, y sé que ese espíritu que nos anima es un 10% de, del espíritu total. Lo intuyes. Llamémoslo así, querido Alexis. Llamémoslo así. Pero he visto a través de las distintas consultas, hay consultantes mujeres que han venido con sus hijos, se han divorciado de sus parejas, quizá por malos tratos, por incompatibilidades, y bueno, trato de bucear en el interior de esas personas, pero a su vez les pregunto de su vida con su expareja, cómo era su trato, y a veces vienen con jóvenes adolescentes que esperan en la sala de espera, y luego converso con ellos para ver cómo llevan la separación, y los veo muy muy similares a sus padres. Expláyate más, por favor, pedí. Claro, me da la impresión que la genética afecta la conducta de la unidad biológica, tanto como la puede afectar el 90% de espíritu que no ha animado nuestro cuerpo. A ver si lo entiendo. Nosotros tenemos un espíritu. Correcto. Bien. Ese espíritu tiene una forma de ser. Puede ser una entidad buena, una entidad indiferente, una entidad negativa. Porque mi sentido común me dice que es así. Sí, hermano. Entonces, y entonces, cuando nacemos y vamos creciendo, tendríamos que estar acorde a cómo es ese espíritu, y no siempre es así. Pero Raúl, tiene que ver también con la crianza, con quiénes son nuestros padres. Sí, sí, Alexis, sí. La crianza, nuestro entorno, nos puede afectar. Nos puede desviar del camino, pero volvemos a encarrilarnos. Haz de cuenta que sacan de cauce a un río porque están haciendo un pequeño dique. Una vez terminada la obra, el río se encauza. Lo mismo pasa con nosotros. Si somos fuertes por dentro, si estamos templados, por más que hayamos tenido malos ejemplos, va a prevalecer quiénes somos, aquí y allí. Me refiero, nosotros como 10% y ese 90% que mora allí, en ese mundo espiritual. Entonces, pregunté, claro, Hasta ahí está todo bien. El entorno puede afectarnos si somos débiles o no, si somos fuertes. Pero hay algo más, aparte del entorno. La crianza, nuestros padres. ¿Qué estudiamos nuestra vida? ¿Qué estudiamos? ¿Qué es lo que nos apasionó? Obviamente la genética, respondí. Bien. Y justamente nosotros como genetistas no podemos dudar ni un instante de que la genética nos asemilla, modifica nuestras costumbres, nuestro carácter, nuestra manera de ser. Tú puedes ser un espíritu elevado, pero de repente tienes un padre violento, porque el espíritu de tu padre es violento. Pero ¿qué dices, Raúl? Como que ese espíritu puede contagiar a mi espíritu. Para nada. La genética de ese ser encarnado puede contagiar tu genética, tu manera de ser. Y no vas a ser igual a tu parte espiritual, a esa parte que no albergó tu ser como unidad biológica. Lo tengo claro, bastante claro. Me quedé pensando. Claro y confuso a la vez. Raúl dijo, mira, hermano, he conocido jóvenes este último tiempo atendí bastante gente y muy rara vez vienen acompañados tanto varones como mujeres con hijos o con hermanos o hermanas. Generalmente vienen solos. Pero hubo algunos casos de mujeres donde han venido con hijos adolescentes. Y para entender el porqué de la frustración de esas personas que vienen a consulta, para entender el porqué de esa frustración, les pregunto, sobre sus últimos años. Bueno, me comentan de sus parejas, de los malos tratos, de la indiferencia. Y observo a los adolescentes, hijos de esos varones, y son prácticamente un calco. Entonces la genética tiene ascendencia. Pero Raúl, argumenté, también tendría que tener ascendencia de la genética de la madre. Y la tiene. Y la tiene, querido hermano. La tiene. No siempre es un 50 y un 50. A veces, no sé, daría la impresión como que esa genética negativa es más fuerte. Me imagino un adolescente, hijo de una madre ejemplar, y de un padre terrible. Y lo veo adolescente como que tira más para, como que se inclina más la balanza para lo terrible que para lo ejemplar. Y quizá ese niño tenga un espíritu elevado. Y quizá, me imagino al espíritu entero como una jarra de agua transparente y esa genética vendría a ser una gota de tinta. Una gota, un frasco. El porcentaje es nada. Y sin embargo tú ves el agua completamente teñida de azul o negro, de acuerdo al color de la tinta. Me estás diciendo, Raúl, como que, de acuerdo a cómo se comporte esa persona en vida, afecta al espíritu completo. Absolutamente, eso estoy diciendo. Eso estoy diciendo. Pero insisto, no es la crianza, no es el entorno, es la genética. Y ese adolescente tiene que ser muy fuerte interiormente, muy templado, como para ser un hombre nuevo, distinto al ejemplo que vio de chico, de su padre, de esa violencia, o de su padre alcoholizado, o de su padre drogado, o de su padre indiferente al amor, o de su padre que engaña a la madre con otras amantes, o de su padre que cambia de trabajo constantemente porque es impuntual y falta. Y ese adolescente tiene que ser muy fuerte para triunfar en un trabajo, en un estudio, y que esa genética no le afecte. Pero he notado que en muchos casos le afecta. Para terminar, querido Raúl, en tu trabajo, en lo que haces, has resuelto infinidad de casos. Entonces, ¿qué pasa cuando te toca un adolescente que tiene una ascendencia genética negativa? No es fácil, hermano. Trato de trabajar su interior, hacerlo razonar, explicarle su verdadera importancia. Explicarle que es individual, por eso nos llaman individuos. Somos únicos. No nos tiene por qué afectar esa genética, la podemos vencer. Pero tienes que ser fuerte. Y tienes que tener aparte buenos ejemplos, porque ayudan muchísimo. Vaya. Vaya. Mira qué conversación hemos tenido. Hermano, si no lo converso contigo, ¿con quién lo voy a conversar? Bueno, ambos somos genetistas. Sí. Pero no lo digo por eso. Para mí eres un hermano espiritual y hay cosas que no me atrevería a comentarlas con otras personas porque quizá no me entenderían. Y menos si les hablo de que hay un mundo espiritual. Me mirarían de una manera distinta. Algunos dirían, el afamado profesor Iruti está perdiendo la razón. No. Que piensen lo que quieran. Que piensen lo que quieran. Nos dimos un abrazo y le dije, nos quedan más temas pendientes. Ya los hablaremos. Me marché para casa y me quedé pensando en lo de el poder de la genética y el poder de la parte espiritual. Pero claro, en algo Raúl tenía razón. Estamos aquí. Somos de carne y hueso. Lo que conocemos es lo que vivimos. Y sí, la genética es lo que más nos va a afectar. Solo dos detalles pueden frenar ese impulso genético negativo: la templanza del propio ser y los buenos ejemplos. Independientemente de la terapia que pueda hacer la persona, no todos quieran hacerla, se sienten autosuficientes, y ese es el mayor error. Sentirse autosuficientes. Gracias por escucharme.